decíamos recién, Día Internacional de la Mujer, y a veces, o a veces no, a diario las mujeres o muchas mujeres padecen distintas problemáticas que tienen que ver con la violencia, y vamos a estar consultando a uno de los fiscales de Neuquén que atiende a diario este tipo de problemática. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Mastracci, uno de los cuatro fiscales del área de delitos sexuales, violencia doméstica en Neuquén. Doctor Mastracci, muy buenos días. Gustavo Franco y Dalila Pinacho lo saludan.
¿Qué tal? Buen día. Antes que nada, un saludo bueno a la señora periodista y a todas las mujeres que nos están escuchando en su día, ¿no?
Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Sabemos que usted es uno de los cuatro fiscales del área de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica en Neuquén.
Es así, es correcto. Somos bien. Cuatro, dos varones y dos mujeres.
Bien. Doctor, sin duda esta problemática hoy tiene, afortunadamente, mucha difusión, se están conociendo muchos casos. Yo no sé si usted me dirá si esto aumentó en los últimos años o siempre existieron este tipo de delitos, pero hoy al menos hay áreas que atienden esta problemática y también se conoce, ¿no? Estos hechos que preocupan y mucho. ¿Cómo está la situación en Neuquén?
Bien, sí, es correcta esta introducción, esta descripción del estado de cosas, porque en realidad la duda creo que tenemos todos, si esto pasó en la magnitud que se ve hoy, o es que hoy hay muchos más canales de diálogo y de hacer conocer determinadas situaciones de violencia. Yo creo que es esto, fundamentalmente, las campañas, ustedes, dando difusión de ese tipo de hechos, de episodios, las marchas, y la situación en Neuquén no dista del resto del país, creo que tiene que ver con nuestra matriz cultural, nuestra matriz social, todavía hay un tinte y un sesgo muy fuerte de machismo. Sí. Y estamos, creo, cada uno desde su función y ocupando distintos roles dentro de la sociedad, no solamente poniendo en tapete el tema, sino que intentando combatir o morigerar, cuanto menos, el padecimiento de muchas mujeres, ¿no?
¿Hay alguna, no le voy a pedir exacto, pero alguna cifra, alguna estadística de casos, por ejemplo, que ingresan a la fiscalía por año, por mes?
Sí, hay una estadística, sería, bueno, con más tiempo podríamos aproximarnos a un número bastante más real, pero lo cierto es que, en este momento yo no lo tengo, obviamente, pero lo cierto es que, ustedes bien lo dijeron, nosotros investigamos, aparte de todo lo que es violencia doméstica o de género, abusos sexuales. La estadística más o menos nos está dando que por cada hecho de abuso sexual, lo cual ya es escandaloso en sí mismo, sí, que tengamos el número que tenemos, pero de lo que podemos mencionar o categorizar como violencia de género, por cada causa de abuso sexual, más o menos estamos en 3, 4 o 5 de esas. ¿Y qué delito estamos hablando? Fundamentalmente los que más abundan son lesiones, uh-huh, amenazas, sí, y cuando hablamos de hechos violentos hablamos de violencia física como psicológica, obviamente, sí, ¿no? Uh-huh. Y también de lo que estamos intentando como política criminal dar señales muy claras es que cuando un juez de familia le ordena a un hombre que se vaya de su casa y no vuelva, es lo que hablamos de la cautelar perimetral, eso constituye en sí mismo esa violación, un delito que se llama desobediencia a un funcionario público, ¿bien? Sí. Ese en sí, si uno agarra el código, verá que tiene una pena mínima, menor, no importa, es un delito, y hay que dar mensajes muy claros que si hay un juez que se le dice a alguien que no concurra a la casa de su exmujer, no debe ir. Más o menos, un poco, ese es en resumen el panorama, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tal? Buen día, fiscal, ¿cómo le va? Muchas gracias por el saludo. Estuvo ayer, hicimos una nota con el diputado provincial Jesús Escobar, que presentó un proyecto relacionado con la creación de un juzgado especial sobre cuestiones de género, violencia familiar, teniendo en cuenta que todos estos, diríamos, estos hechos se tratan normalmente a partir de un juzgado de familia. O bien si es una cuestión, diríamos, delictual, se deriva a los juzgados criminales. Pero, ¿usted qué opina al respecto? ¿Tienen una posición tomada las fiscalías del área de ustedes en relación a la posibilidad de la creación de un juzgado especial?
Bueno, en esto voy a adelantar una opinión estrictamente personal, profesional. No es una cuestión que refleje la opinión ni de la fiscalía ni de quien diseña la política criminal de la fiscalía, que es el doctor Jerez. Yo lo que creo, porque antes de ahora ya lo he hablado, producto de que digamos, por comentarios de haber leído, hay otras provincias que ya tienen sí. un método, un sistema parecido. Yo en rigor de la verdad aplaudiría que así fuera, porque es una temática muy específica en que hay que tener en cuenta muchos parámetros. Yo no digo que los jueces que actúan hoy no la tengan, sino que simplemente me parece que si nos centramos, o los jueces, que a eso apunta, que van a juzgar ese tipo de conductas, están centrados exclusivamente en ese tipo de comportamientos o delitos, me parece que podríamos lograr con mayor eficacia aplicar, no solamente, no creo una cuestión de celeridad, pero sí ajustar más las decisiones que se toman desde el ámbito jurisdiccional, con lo cual, repito, sí, estoy de acuerdo en que eso se llevara adelante.
Fantástico, pero además también la superespecialización o la especialización en todos los órdenes, ¿no? Desde uh-huh. la actividad interdisciplinaria, digamos, la mirada, esta mirada sobre la cuestión de género, que es algo que va incorporándose lentamente a la sociedad, pero que desde una necesidad imperiosa, es una mirada en cuanto a la problemática de género en general, ¿no? No, es algo que todos hemos tenido que ir aprendiendo. E ir concientizando e incorporando como una práctica diaria. Entonces esta especialización parecería ser lo indicado en el tratamiento de estos temas.
Estoy totalmente de acuerdo. Es más, es como poner mayor énfasis desde el Estado en ocuparse de ese tipo de cuestiones de por sí graves y serias. Entonces, abocar, no importa el número de jueces o juezas, a juzgar específicamente ese tipo de temas, me parece que es poner la lupa desde el Estado.
Está bien, bien. Sí, sí, sí.
Usted decía, doctor, que estos casos que se dan en que un hombre le es ordenado que no se acerque al hogar en conflicto, y creo que se dan muchos casos en que estos hombres desobedecen la orden. La pregunta es, si ya es capaz de desobedecer una orden judicial, ¿puede ser este el ámbito en que el hombre concreta realmente la agresión o profundiza la agresión? Porque si ya fue decidido a violar una restricción, ¿no es cierto? Ya en ese estado el hombre, digo, puede ser una causal de mayor violencia, ¿no?
Exacto, sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué nos dice? Cada persona es un mundo y un universo y actúa sí. de diversas maneras. Pero ¿qué marca la tendencia de la praxis de llevar a cabo durante años esto, ¿no? Todo indica que cuando una persona, un hombre, se le impone ese tipo de medidas y las incumple, y uno le da un mensaje muy claro, por ejemplo, desde la policía, que debo admitir, en estos años ha crecido enormemente sí. la conciencia de que tiene sí. que estar a la altura del acontecimiento, y les puedo asegurar que aún siendo una institución machista, se le está dando mucha importancia dentro de la fuerza.
Sí.
Entonces, retomo el tema. Desde el momento que la policía, porque acude al llamado de esta señora, que ya normalmente tiene el teléfono de la comisaría, ahora estamos proveyendo de botones antipánicos también, en algunos casos, y se lo lleva detenido en esas circunstancias, lo que ocurre es que, bueno, obviamente que esto no es gratuito, esta persona va demorada, va varias horas demorada, se lo identifica, y después es verdad recuperar libertad. Normalmente lo que indica la praxis es que a partir de ese momento de que uno le da esa señal, en la mayoría de los casos es como que toman conciencia y prácticamente no reinciden. Ahora, hay un número que eso no se puede determinar, en que estoy dispuesto absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay toda una patología sí. en el que esto más o menos funciona así. Se cosifica a la mujer como es una cosa de su pertenencia, no hay nada ni nadie que a este hombre le pueda poner un límite, uh-huh. y obviamente estoy de acuerdo, puede romper, no solamente con eso. He tenido casos de señoras con custodia y van los hombres a pelearse con la custodia. O sea que avalo lo que ustedes dicen.
Sí, de todas maneras, por eso justamente el hecho de la efectividad en la medida, esto que usted dice, mandar señales claras, el hecho de que si existe una orden de restricción, lo que se llama una cautelar perimetral, y realmente tiene un efectivo cumplimiento. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con el tema de la advertencia preventiva de las penas, ¿no? Es decir, lo que tienen es, señor, no haga tal cosa, porque lo que le va a pasar va a ser que usted va a estar privado de la libertad, usted va a tener una sanción y la certeza por parte de la gente de que esto se cumple, porque si no se traduce en letra muerta. Entonces es tan importante que tanto las, y esto yo también creo que en el transcurso de los años tanto la policía como el Poder Judicial han tomado clara conciencia de la necesidad de adoptar como política de Estado el tema de la de tener en cuenta y de proteger a las mujeres respecto a la violencia intrahogareña normalmente. Esto lo que hace es, la concientización ha logrado que dentro de las instituciones, ¿no es cierto?, se haya tomado medidas adecuadas. Y este mensaje, que es lo que destaco de lo que usted ha dicho, el mensaje claro es preventivo, es una advertencia, tiene la función justamente de prevención de la pena. Pero bueno, la pena para ser, digamos, para tener una efectividad, tiene que ser precisamente eso, efectiva, tiene que haber una posibilidad de llevarla a la práctica. Y me imagino por esto que la especialización, el aumento de números de personal, tanto policial como de funcionarios judiciales, para tratar esta problemática, también colabora en la efectividad.
Exactamente. Sí, coincido plenamente. Sumado a otros actores que obviamente tienen que ser desde el Estado, que tienen que acudir a ayudar a esta víctima, ya sea asistiéndola económicamente, dándole un lugar, brindándole un lugar para que ella, sus hijos puedan estar dignamente, protegerla, ¿no? Mientras que la justicia, porque lamentablemente asumamos que por rápido que se sea, desde la justicia, los tiempos de la justicia no son, nunca van a ser los tiempos de esta víctima que está esperando que la solución sea ya. Entonces, en el mientras tanto, creo, tenemos que tejer una red social para ayudarla, sostenerla y acompañarla en ese proceso.
Claro, que no esté sola, que tenga dónde ir, dónde refugiarse, si no puede volver a su casa, saber que no depende de la, diríamos, de la situación económica, su situación económica no depende, diríamos, del capricho de este hombre, que lo que hace es manipularla, perseguirla, dejarla sin alimentos para los chicos, que son todos mecanismos violentos también en aras de no perder el contacto.
Claro. Bien.
Doctor, pedirle nomás, a ver si yo entendí bien, usted más o menos algunos indicadores que tiró es por una causa de delito sexual hay 4 o 5 en paralelo de violencia concretamente física, ¿no?
Sí, sí, más o menos es un número aproximado que así sería.
Y cualquiera de los dos es alto, elevado, ¿no? Obviamente, yo estaba haciendo nomás, pidiéndole que me repita, cualquiera de las dos cifras es elevada y es preocupante.
Pero totalmente, ¿no? Lo cual no es el día de hoy, cuando quieran lo hablamos. El tema de los abusos sexuales, fundamentalmente, lo que arrojan unas estadísticas de quiénes son las victimitas, que son nenitas y nenitos, es altísimo, es escandaloso también lo que tenemos, ¿eh? Pero bueno, por ahí lo hablaremos en otro momento. Sin perjuicio de lo cual, en sí mismo, el abuso sexual es una violencia de género.
Totalmente.
Porque muchas de las víctimas son nenas, obviamente.
Bien, bueno, es un tema que usted también nos habilita ahora con esto del mensaje claro y poder contribuir de los medios. Seguramente lo vamos a estar hablando, doctor. Queríamos hoy tocar este costado triste, ¿no?, y lamentable y repudiable que hoy tiene el festejo del Día de la Mujer, pero bueno, que es parte de la realidad, no queríamos dejar de tocarlo y consultarlo a usted. Doctor, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, el agradecido soy yo fundamentalmente porque permite difundir, generar conciencia. Desde ya se los dije antes, se los vuelvo a decir ahora, agradezco la convocatoria y también me pongo a disposición de ustedes para cuando quieran crear un espacio, nada, de diálogo, porque acá nadie enseña a nadie, sino que cada uno dará su visión. Obviamente estoy a disposición, nuevamente aprovecho a saludar a todas las mujeres que nos están escuchando, y nada, y que terminemos en paz este día de hoy.
Bien. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor.
Doctor Mastracci.
Gracias, que sigan bien.
Gracias. Conversamos con el doctor Gustavo Mastracci, uno de los 4 fiscales de la Fiscalía, bien digo, de delitos sexuales y violencia doméstica de Neuquén.